la denuncia respectiva. Son las 8:05, 8:05 en Nacional. Raúl, tenemos ya la siguiente entrevista.
Y a esta hora le damos la bienvenida al doctor Miguel Antezana, analista político de la Escuela de Gobierno de la Universidad Católica. Doctor Antezana, muy buenos días.
Raúl, Ricardo, ¿cómo están? ¿Cómo les va?
De los precandidatos presidenciales que se están viendo a través de los medios de comunicación, doctor, desde su análisis, desde su enfoque, ¿ve en alguno de ellos el liderazgo que necesita el país para un siguiente quinquenio de gobierno, sobre todo con esta crisis por la pandemia?
Bueno, yo creo que hay que ver con un poquito de calma estos primeros anuncios de precandidatos. Todavía no podemos hablar propiamente de candidatos a la presidencia porque todavía hay que pasar por un proceso. En primer lugar, hay que esperar hasta el 30 de septiembre, que es el plazo establecido por el Jurado Nacional de Elecciones, para que cualquier persona que intente postular al próximo año, ya sea a la presidencia o ya sea al Congreso, tiene que estar inscrito en algún partido político. Eso es lo que se está viendo en estos días, anuncios de inscripciones en partidos políticos para precisamente participar el próximo año. En segundo lugar, después que estemos frente a eso, es que vamos a ver si finalmente van a ser candidatos, porque tiene que haber una elección, ya sea a través de las bases, a través de un proceso de elección interna, o a través inclusive de la designación tradicional de las llamadas cúpulas de los partidos políticos. Entonces, hasta ahora lo que estamos viendo son preanuncios, en algunos casos se están viendo globos de ensayo, y yendo a tu pregunta específica, hasta ahora, por supuesto, no tenemos un candidato específicamente que digamos, uy, es la gran esperanza y esta persona quizás tenga la capacidad de sacarnos de esta grave crisis en la que nos encontramos. Sin embargo, hay que esperar, yo creo que algunas semanas más, quizás un par de meses inclusive, para tener claridad de quiénes van a ser y quiénes pueden ser candidatos a la presidencia de la República.
Doctor Antezana, buen día. Usted ha dicho una frase clave, globos de ensayo. A ver, Roque Benavides finalmente ya desistió de postular a la presidencia, ha dicho de que cumple su palabra, pero se inscribió ya en el APRA, ¿no? Ese es un hecho. Y ayer en gestión lo entrevistaron a Mauricio Mulder y hablaba así de la precandidatura de don Roque. ¿Esto, cree usted, ha sido un globo de ensayo? Y otro, a ver, si creo que ya no es globo, creo que ya es un hecho, porque ayer justamente tuiteábamos con usted ayer el hecho de que el señor Forsyth haya ya empezado, por ejemplo, a tomarse selfies incómodos con el doctor Málaga, porque él sentía que lo están, no sé si utilizando, buscando su imagen. Y a ver, ¿cómo ve estos dos casos, doctor Antezana?
A ver, como decía, por el lado estrictamente administrativo, todavía tenemos que esperar a que realmente sean candidatos, sean lanzados, presentados por el partido y estén inscritos para hablar ya de candidatos en sentido estricto. Eso es por el lado administrativo. Ahora, por el lado de lo que es la campaña, también tomemos en cuenta que oficialmente no se puede adelantar la campaña electoral, porque también ahí se pueden caer en infracciones. Ya se está viendo que hay algunas pintas, inclusive no solamente unas pintas, sino inclusive intervenciones negativas en cerros con fotografías del candidato Forsyth, que está utilizando, por cierto, la misma estrategia que utilizó la alcaldía de poner Forsyth, el cómo suena el apellido, porque el apellido como tal es complejo. Sin embargo, yo creo que ese tipo de situaciones que se están haciendo anticipadamente puede ser contraproducente, porque así como hay personas que están expresando sus intenciones, inmediatamente los que van a jugar en contra van a comenzar a buscar, a escarbar y a buscar elementos en contra. Eso es el lado negativo de adelantarse en las campañas electorales. Siempre se dice que en política no hay que decir nunca. Si bien Roque Benavides dijo que no va a ser candidato, que no le interesa, tranquilamente en un par de meses puede decir, a pedido de todos los compañeros, me lanzo a la presidencia. Entonces no podemos asumir como palabras definitivas en política cuando alguien dice que no va a intervenir. Hoy también se está viendo en redes que aparentemente está anunciando su precandidatura a la señora Molinelli. Según lo que he leído por ahí, que hasta tres partidos la están pidiendo para ser candidata. Habría que ver cuáles son esos tres partidos que quieren atreverse a lanzarse a la presidencia con ella. Pero así como ella está mostrando sus intenciones, seguramente inmediatamente van a salir otras personas que van a ir en contra de las personas que intentan lanzarse a la candidatura, lanzando todos sus lados negativos, sus flancos débiles para atacar en la campaña.
Doctor Entesana, si se confirma la candidatura de la señora Molinelli, ella tendría que rápidamente decir si es verdad o cierta esta versión, ¿no? Porque ella tiene una exposición mediática permanente en los medios por el importante cargo que ocupa en Esalud. Pero quería que con la experiencia que tiene usted como analista político, ¿esta elección va a dar cabida para un outsider, para esos candidatos que de pronto aparecen en el escenario y que comienzan a captar los votos? ¿Hay cupo, hay cabida, hay espacio para estos candidatos desconocidos que de pronto tienen un arraigo popular?
A ver, hay dos puntos, ¿no? La primero, lo que tú mencionas, totalmente de acuerdo. De hecho, hasta el 11 de octubre, aquellas personas que estén en algún cargo público tendrían que renunciar a ese cargo público para lanzarse a candidatear a cualquier puesto de elección popular del próximo año, hasta el 11 de octubre. Es decir, la señora Molinelli, si realmente existe la posibilidad de que se lance a la presidencia con algún partido, tiene que renunciar a Esalud el 10 de octubre, o el 11 máximo. Lo mismo sucede con el alcalde Forsyth. Si él intenta la presidencia, tiene que renunciar a la alcaldía. ¿Para qué? Para precisamente hacer una campaña lo más limpia posible y no vas a utilizar los recursos del cargo público en el que se encuentra, la institución en la que se encuentra, para la campaña. Y en segundo lugar, hemos estado acostumbrados a escuchar esta frase del outsider, ¿no? De alguien que no suena para nada y que se mete a la campaña y suele irrumpir. Yo considero que la palabra outsider no necesariamente es tan cierta, porque en el momento que ya entra en campaña y se rige por las reglas de juego que están establecidas, ya no es una persona simplemente que está rompiendo el molde, sino que se ajusta a las reglas de juego establecidas en la campaña electoral. Ahora, sí es cierto que puede ser una persona hasta ese momento desconocida, hasta ese momento quizás no pensada como un prospecto político. Sin embargo, desde el momento en que ya sí comienza a ser considerada, entonces ya ese denominativo de outsider inmediatamente pierde valor. Yo creo que cualquier persona capacitada en este momento tiene la posibilidad de postular a algún cargo de elección popular el próximo año. Más aún cuando estamos en una gravísima crisis económica que va a obligar a que cualquier candidato a la presidencia se base en planes de gobierno, en ideas reales, no en promesas vagas que estamos acostumbrados a escuchar, sino a propuestas estructurales para que la sociedad decida sobre la base de una base real, insisto. Además, un elemento importante, la próxima campaña electoral va a ser una campaña atípica, va a ser una campaña en la que se va a necesitar muchísima estrategia, porque no va a ser la campaña típica en que la gente va a salir a la calle, que va a hacer mítines, que va a estar dando dádivas, o que va a estar caminando con un polo, lo que sea. No, la campaña, yo creo que en un gran porcentaje, cuidado que más allá del 50%, quizás estoy siendo muy conservador, va a ser extremadamente digital, va a ser a través de los medios digitales. Entonces la gente va a tener que ver cómo conectarse con los candidatos van a tener cómo conectarse con la gente, y sobre todo de crear campañas creativas con aquellas personas que no tienen acceso a los medios digitales. Entonces, ahí yo creo que se va a poner a prueba mucho los contenidos. El contenido que ofrece el candidato, el contenido que ofrece el partido político para ganar el voto de la ciudadanía.
Y ahora entendemos por qué finalmente se guardó bajo 7 llaves y se votó al final de la semana pasada las modificaciones para el tema de financiamiento de los partidos políticos, ¿no? Porque se ha retirado parte de lo que se destinaba digamos, a este financiamiento para promover los partidos, ahora se puede utilizar para encuestas y herramientas digitales, lo que apunta a que eso lo tenían guardado los partidos que tienen representación en el Congreso.
Sí, el Congreso va a quedar en deuda con la ciudadanía. Ciertamente que las reformas políticas se han avanzado en comparación a lo que teníamos hace un año, hace 2 años, tenemos algo mejor, es siempre perfectible, es siempre manejable. Yo creo que ya será tarea del próximo Congreso, del nuevo Congreso, de profundizar las reformas políticas y sobre la base de la experiencia de las elecciones del próximo año también incorporar nuevas medidas de control y nuevas formas de hacer campañas. El tema de esta campaña digital que avizoramos que se viene, por supuesto que va a tener también sus aciertos y sus fallas, y también va a demostrarse cuáles son los espacios en los que se necesita regular la campaña digital. Sin embargo, yo creo que aquí lo interesante es que la ciudadanía va a tener un mayor control en este lado de las campañas digitales. Porque tranquilamente cuando tú te sientes acosado, cuando ves que ya comienzas a ver por todo lado la campaña de alguien, tú comienzas a silenciar, ya sea en Twitter, ya sea en Facebook, ya comienzas a bloquear usuarios. Entonces, por eso decía que vamos a necesitar de una utilización muy inteligente de las campañas, de mucha estrategia para impactar a los ciudadanos y sobre todo contenidos. No es solamente el que tenga la cantidad de dinero para que puedas estar inundando las redes, porque así como inundan las redes, la gente también te bloquea. Lo que no sucede a nivel de los medios tradicionales, en televisión. Tendrías que apagar la televisión para no verlo, o tendrías que ir por la calle tapándote los ojos para no ver los afiches. En digital no, en digital es una realidad completamente distinta y por lo tanto tienen que replantearse las formas de hacer la campaña electoral.
Muy bien, perfecto. Muchísimas gracias, doctor Miguel Antezana, muy gentil, por cierto, y seguramente habrá momento para seguir dialogando y haciendo los análisis después del 30 de septiembre, que es un día clave. Muy amable.
Muchas gracias, hasta luego.
8 de la mañana con 15 minutos, Ricardo. Han realizado una diligencia en...